Saga Egmont presenta Nubes flotantes, de Hayashi Fumiko. Traducido por Kayoko Takagi. Narrado por Paloma Insa.
Introducción. En el año 2015 se cumplió el 70 aniversario del fin de la Guerra del Pacífico, que, como sabemos, terminó con la aceptación de la rendición incondicional por parte de Japón como consecuencia de la Declaración de Potsdam, firmada entre Estados Unidos, Inglaterra y China, y más tarde por Rusia. La obra que tenemos entre nuestras manos describe, con toda la intención de la autora, la etapa más penosa y perniciosa de esa posguerra vivida en Japón. El famoso discurso del emperador Hirohito, emitido por la radio a toda la nación, dejó en la memoria de muchos la expresión «soportar lo insoportable» y «tolerar lo intolerable», que apelaba a los ciudadanos como la divisa más dramática de la situación. Era la primera vez que el hijo de la divinidad se dirigía directamente a sus súbditos en toda la historia de su linaje. Muchos corrieron al patio frente al palacio imperial para arrojarse al suelo a llorar la desgracia de la nación. El Japón actual se presenta para muchos lectores como un país de potencia económica, con el carácter de su gente, disciplinado y trabajador, con una larga tradición que pervive de manera armoniosa junto a los avances tecnológicos más punteros del mundo. La juventud disfruta de una cultura llena de libertad y colorido que se reinventa a cada momento para liderar las tendencias de moda. La atracción que ejerce el mundo de las creaciones manga, con sus amplias derivaciones como los videojuegos, J-pop, cosplay, se expande cada vez con más fuerza entre la población juvenil en el mundo. Sumergidos en las imágenes brillantes del Japón de hoy en día, no es fácil digerir una historia como la que vamos a leer a continuación. Si el pasado es la tierra de donde nace la nueva flor, habrá razones para saber e indagar en la historia y así entender por qué hoy existimos de esta manera. Mi propósito de anteponer esta pequeña introducción a la obra no es otro que hacer recordar y crear una conciencia en la medida de lo posible, en todos, incluyendo a los propios japoneses, de lo que supuso vivir en Japón durante el período inmediatamente posterior a la guerra, que arrebató tantas vidas y obligó a la población mundial a sufrir lo insufrible por sus consecuencias. Los historiadores de la posguerra japonesa hablan de una situación única en la memoria al tratarse de unas experiencias especiales en muchos sentidos. El ejército de ocupación fue enviado casi exclusivamente por los Estados Unidos, con Douglas MacArthur a la cabeza, que ostentó el título de comandante supremo de las fuerzas aliadas. Recordemos que, en el caso de Alemania, intervinieron americanos, rusos, ingleses y franceses, que dividieron el país. A diferencia de lo anterior, MacArthur no solo lideraba el ejército de ocupación, sino que tenía la potestad, otorgada por todos los países aliados, de legislar y gobernar el país ocupado durante el período que duró desde 1945, justo después de la rendición de Japón, hasta el Tratado de Paz de San Francisco en 1951. Además, desde el punto de vista japonés, el país que nunca había sido sometido a otras fuerzas extranjeras durante su larga historia, de pronto se vio vencido, humillado y arrasado a manos de gentes de raza blanca que no compartían en absoluto las bases de su cultura. En todos los sentidos fue un experimento novedoso que daría mucho que hablar, como han recogido en sus obras diferentes estudiosos de la historia contemporánea. Antes de entrar en la etapa en la que se ambienta la novela propiamente dicha, sería conveniente repasar la geografía de la guerra, que ofrece el escenario exótico introducido en la obra y que contrasta con el ambiente de Tokio tras el conflicto. La trayectoria militar de Japón en el mapa internacional solo comienza unos 25 años más tarde de su apertura al extranjero, entre 1894 y 1895, con la Primera Guerra Sino-Japonesa, que se saldó muy a favor de Japón. Sin embargo, el resultado de la Guerra Ruso-Japonesa, unos 10 años más tarde, fue el que supuso una sorpresa real tanto para Europa como para Estados Unidos. En la conciencia militar de la época, Rusia ya era considerada una gran potencia, y nadie podría ni remotamente sospechar que un pequeño país en el extremo oriental del mundo podría derrotarla en una guerra moderna. La asimilación y el aprendizaje de la...
Sample complete. Ready to continue?